Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal? Es 4 de septiembre, son las 8 de la mañana, es miércoles. Hoy podríamos establecer la crónica de un asalto, como lo decía, a las 6 y a las 7 de la mañana, de la misma manera que ayer hablábamos de... La palabra clave de ayer era alineamiento, por aquello de alinear todas las opiniones del PSOE en un Congreso Federal y en el comité este que van a realizar, bueno, el Comité Federal y luego el Congreso del Partido, pero hoy la palabra es esa, cacicada tal vez, entiéndase, la acción arbitraria propia de un cacique, de quien se comporta de igual modo. Las cacicadas de Sánchez han sido muchas a lo largo de su tiempo al frente del gobierno, pero hoy tenemos una más que apuntar a la lista. Es de las gordas, es el nombramiento de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España, es decir, otro ministro de su gobierno para colocarlo, colonizar políticamente instituciones que deben ser independientes, o al menos parecerlas. La lista es interminable. Dolores Delgado a la Fiscalía, Juan Carlos Campo al Constitucional, Carmen Calvo al Consejo de Estado, militantes socialistas al frente del INE, de Televisión Española, bueno, y luego las golfadas de Tezanos en el CIS. Miren si habremos visto cosas durante esta legislatura y la anterior, que hay algo que nunca habíamos visto hasta ahora, que un ministro saltara directamente del Consejo de Ministros al Banco de España. Esas cosas pasaban con Franco, pero ahora pasan con Sánchez. La última vez que hubo un político al frente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, fue un desastre. La cosa acabó como el rosario de la aurora, con el colapso de parte del sistema financiero que no provocó la quiebra del país de milagro. Esas son las cosas que pasan cuando las instituciones, que deben ser independientes, dejan de serlo. Entonces, a Sánchez no le pareció adecuado ese nombramiento. Dijo que no tenía apariencia de independencia, se lo dijo a Rodríguez Zapatero. Ahora parece ser que ha cambiado de opinión. Fíjense, a José Luis Escrivá, al que Rajoy nombró responsable de la Autoridad Fiscal Independiente, y que fue muy independiente del gobierno de Rajoy, bueno, de hecho le ponía a currir con informes un día sí y otro también, de ahí pasó a ser ministro de Sánchez y además de los hooligans. Con lo cual, claro, aquello de que no solo basta ser independiente, sino también parecerlo, se derrumba por propia evidencia. Dicen todas las crónicas que Escrivá, hombre, tiene una gran capacitación técnica y tal, sobre todo lo dice él. Sí, bueno, puede ser. La cosa no está en la capacitación técnica, sino las políticas que hagas con esa capacitación técnica. Su reforma de la Seguridad Social ha logrado que se dispare la factura mensual de las pensiones, que el sistema haya generado un agujero de 100.000 millones. Y además es una pésima decisión para la imagen del Banco de España. O sea, ¿cómo va a hacer el Banco de España de Escrivá una valoración independiente de la reforma de la Seguridad Social que ha hecho el mismo Escrivá? O sea, ¿cómo va a ser juez y parte? Bueno, ya lo veremos. Estas cosas, el movimiento se demuestra andando y... Pero bueno, los augurios son los que son. Sin embargo, Sánchez sí que no ha podido repetir la cacicada en el Poder Judicial, porque su intención era poner allí a una continuación de Cándido Conde Pumpido, a una magistrada de estricta obediencia. ¿Para qué? Para controlar el Supremo, los tribunales de justicia. No ha podido. Al final va a ser Isabel Perelló, y esto se interpreta como una derrota del gobierno, o cuando menos no como una victoria. Es cierto, Perelló es de sensibilidad, eso que se llama progresista. Bueno, pertenece a Jueces para la Demagogia, que es esta asociación de jueces que son el 8% de la carrera, pero que controlan un tercio del Poder Judicial. Pero también es verdad que antes de progre, mujer catalana y esas cosas que dice una ministra, ha demostrado ser juez. O sea, si hay una prueba de independencia es que no ha sido propuesta por el gobierno para ser vocal del Consejo. O sea, no es de obediencia debida, al menos no lo ha sido hasta ahora. Se le asigna una cercanía, amistad con Margarita Robles y por lo tanto muy distante de Félix Bolaños, el ministro de Justicia, que tendría un rebote importante a estas horas. Es posible. Pero bueno, también veremos cuál es la ejecutoria y vamos a esperar que se ponga a trabajar. Y luego, hoy en el Senado, hoy hay dos comparecencias, tres si me apuran, la de Carlos Cuerpo para nombrar a Escrivá formalmente, porque ayer precipitó ese nombramiento o el conocimiento de ese nombramiento del gobierno para que eso tapara un poco la derrota que había sufrido en la elección del Poder Judicial. La comparecencia de Sánchez, que va a reunir a sus palmeros, que irán con camisa de lunares todos y con el, supongo, el pelo ensortijado, a hacer palmas para la presentación del curso político que se inicia. Esto lo hace, le gusta todos los años al presidente del gobierno. Y después una comparecencia muy interesante, seguramente, de María Jesús Montero, ministra de Hacienda en el Senado, para explicarnos qué diablos ha pactado con Esquerra Republicana. Eso que dice no es un concierto, pero la verdad lo parece. Eso que rompe la solidaridad, pero que se llama solidario. Eso que es singular, pero que se le ofrece al resto de comunidades autónomas. Hombre, vamos a ver. Una comunidad autónoma donde haya menos ricos que en Cataluña no podrá vivir solo de lo que su cupo, su concierto, le dé a ella. La caja común es importante precisamente para la solidaridad entre todos los españoles. Pero es una añagaza más. El concierto a la Soriana, que es la última parida que se les ha ocurrido a los de Moncloa, el concierto, cuando han dicho, lo ha dicho una portavoz del PSOE, oiga, también tiene un concierto Soria, Teruel, Cuenca, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso, concierto a la Soriana o que el PSOE se pone mirando a Cuenca, porque Cuenca, Teruel y Soria, por lo visto, son pioneras en esto del concierto y nadie nos habíamos enterado. Tampoco se había enterado Pachi López, que ha dicho que son cosas que no tienen nada que ver. Parece que el portavoz parlamentario dijo justo lo contrario de lo que habían dicho la portavoz del partido y la portavoz del gobierno. O sea que lo de Soria, Cuenca y Teruel habría que perfeccionarlo un poco. Veremos si entre aspavientos o no, María Jesús Montero lo explica. Cuidado porque de lo que explique, no solo sacaremos conclusiones todos, sino que actuará en consecuencia Esquerra Republicana, que es aquellos con los que ha firmado este acuerdo el PSC. Como diga que no es un concierto económico, como diga que es simplemente una singularidad más, darle algún dinerito más a Cataluña, los de Esquerra se van a enfadar. O sea, veremos cuáles son los equilibrios, cómo consigue cuadrar ese círculo en el Senado. Va al Senado porque no ha podido ir al Congreso, gracias a que ha bloqueado el PSOE y sus socios la presencia de María Jesús Montero. Pero en el Senado tiene mayoría el Partido Popular. ¿Cuántas mentiras nos va a contar hoy María Jesús? La verdad es que el medidor de trolas, de cuentos chinos, la verdad es que puede reventar. Pero vamos a estar atentos. Ahora son y 10. Y hay más cosas que nos quiere contar ya Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Pues tenemos que hablar de un nuevo intento de entrada de migrantes a Melilla. Un grupo de menores marroquíes, habla de cientos de personas, han intentado cruzar el paso fronterizo. Hasta ahora no hay constancia de que ninguno lo haya conseguido. De momento lo que se ha hecho es reforzar el control en la frontera. Además también tenemos que hablar de una nueva incidencia en los trenes de cercanías de Renfe. Una avería obliga a interrumpir la circulación entre Atocha y Nuevos Ministerios y Embajadores, estaciones de Madrid, por falta de tensión catenaria. son dos de los tramos con más tráficos ferroviarios de Madrid. Adif asegura que ya trabaja para solucionar esta avería. Además, el Papa Francisco ha defendido en Yakarta el respeto y la tolerancia en el que ha sido su primer discurso en esta gira por Asia y Oceanía. Esta tarde Francisco se reúne con sacerdotes y obispos y también con jóvenes del país. Noticia también de hace unos minutos, un nuevo ataque ruso sobre Ucrania, esta vez en Leópolis, deja 2 muertos y 20 de heridos, entre los que hay 2 niños. Ataque que llega un día después del bombardeo en Poltava, que ha dejado 51 víctimas.
Partidazo de COPE, polémicas declaraciones de Vinicius. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Ha dicho Vinicius en la CNN que si la situación respecto al racismo en España no cambia antes de 2030, la FIFA debería plantearse la celebración del Mundial en nuestro país. Son declaraciones muy duras que siguen demostrando el enfado que tiene Vinicius con los diferentes acontecimientos que le sucedieron en los últimos meses en algunos campos del fútbol español. Y la pregunta que nos urge es si es suficiente esos hechos aislados como para significar a un país como racista y, desde luego, arrancarle un Mundial. Vinicius dice que se trata de una minoría, que en España la mayoría no son racistas, pero su argumentación sobre 2030, desde luego, va a levantar mucha polémica. Entre el mensaje de Vinicius y el de Carolina Marín, me quedo con el de esta última. Anoche estuvo en el partidazo, se recupera de la operación, 3 rodillas rotas y quiere volver a jugar al bádminton. Sería en el año 2026. Ahí quiere decir adiós.
Bueno, ahora el Mundial lo va a organizar Vinicius, ya lo que nos faltaba. Con Repsol, la previsión del tiempo.
Continúa la inestabilidad en el este de España con alerta naranja por tormentas en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. También se espera lluvia menos intensa, eso sí, en el centro y el norte de Canarias. Temperaturas aún altas en el sur peninsular y más suaves en el resto de España.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 22 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hay 2 tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
La fibra de Yastel por $19.95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes, corre, llama al 1510.
Hola Gloria Lomana, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, Carlos Herrera, buenos días a todos.
Julián Quirós, director de ABC, ¿qué tal estamos?
Buenos, buenos días.
Álvaro Nieto, director de The Objective, ¿qué tal va eso?
Muy buenos días, encantado de estar aquí contigo otra vez.
Esto es, ¿qué os erotiza más hoy? Perelló, Escrivá, Marichus Montero, la comparecencia de Sánchez, a ver, Gloria.
Oye, erotiza no, ¿eh? Esto lo aparco. Pero lo de Escrivá es que me parece primer comentario, porque estábamos hablando de asalto, de vendetta, digo yo. Yo creo que esto es una venganza, fíjate, porque no es un ministro cualquiera. O sea, el salto de un ministro al Banco de España en sí mismo es la colonización total, pero no es un ministro cualquiera, es el ministro que le ha estado corrigiendo o al que le ha estado sugiriendo el gobernador del Banco de España que el camino que llevaba está mal. Y ahora, pues bueno, pues se va a poner ahí. El gobernador, en su último informe, lo que le venía a decir es que la economía se estaba calentando, que estamos envejeciendo en este país y que no se puede soportar el ritmo de las pensiones de la manera que el ministro ha propuesto en su reforma, que parece que lo entiende todo el mundo. Otra cosa es que nos guste que los mayores cobren más que sus nietos, que las pensiones se revaloricen de todos los años, pero es que el gasto de la Seguridad Social son más de 200.000 millones, es un 12% del PIB. Y no se sostiene porque se van a volver a subir las cotizaciones. O sea, quien nos oiga, que sepa que por su trabajo un autónomo, cualquiera que nos está escuchando, al año que viene va a pagar más cotizaciones para sujetar esto. Y ahora no va a tener ningún freno, no va a tener ni siquiera un informe en contra. Claro,
y cómo va a criticar él desde el Banco de España una reforma que ha hecho él?
Sí. Es que se quedan sin informes.
Eso, fíjate, ahí casi podíamos pedirle a Escribá, en función de lo que dices, que copie a Sánchez en esto, es decir, que el nuevo Escribá gobernador del Banco de España rectifique y desacredite al Escribá que fue ministro y estableció una reforma de las pensiones, efectivamente por un mandato presidencial, que es que obligatoriamente tenía que encajar y encontrar una fórmula por la que las pensiones se actualizaran automáticamente con el IPC, y que ha destrozado todo nuestro sistema de pensiones porque es insostenible, y ha tenido que hacer, Escriba, tales componentes, ha tenido que encarecer de tal manera el sistema de cotizaciones, y aún así no ajusta, que lo mejor que nos podría pasar ahora, eso que tanto hemos criticado, pues que Escriba en su nuevo puesto ejerza realmente su función autónoma, y él mismo, es poco probable que ocurra esto, no sé si se nota la ironía, pero que él mismo desacredite algo de lo que se va a tener que ocupar y que el propio Banco Central Europeo no ve con buenos ojos, y que el propio antecesor de Escribá en el Banco de España advirtió reiteradamente. Esta es la, no ya la contradicción, la gran farsa que estamos viviendo con el nombramiento de Escribá, por muchos méritos técnicos que tenga, al frente de un organismo que tiene que controlar los poderes, que es un contrapeso fundamental, como el Banco de España.
Sí, claro, los méritos hay que demostrarlos con políticas bien hechas.
Sí, sí, claro, los méritos no solo vale la cualificación técnica, claro.
¿Y para Álvaro Nieto?
Bueno, yo creo que esto de Escribá es la culminación de un proceso de colonización que hemos tenido durante los últimos años, en el que Pedro Sánchez ha intentado captar todas las instituciones del Estado que normalmente tienen que ser independientes. Le quedaba el Banco de España, ya lo tiene. Y bueno,
me preocupa. Tres o cuatro por ahí, ¿eh?
Bueno, ya, sí, ahora, bueno, sí. ahora ya le queda el Poder Judicial, que bueno, ayer con Perelló vamos a ver cómo va, pero en cuanto caiga Marchena, que tiene que dejar la presidencia de la Sala Segunda del Supremo en las próximas semanas, yo creo que a Sánchez se le pone mejor el tema judicial, y luego le quedan ya cuatro o cinco medios de comunicación, entre ellos esta radio. Yo creo que la verdad es que tenemos que ser todos conscientes, y espero que los españoles pues cada vez se den cuenta con mayor claridad de que estamos en un proceso autocrático, en donde Sánchez lo que intenta es resistir a toda costa y pertrechándose con este tipo de herramientas, es decir, colocando a sus peones en todas las instituciones para resistir, para que nadie le tosa, porque en el fondo el nombramiento de Escriba lo que significa es que a Sánchez no le ha gustado el mandato del anterior gobernador Pablo Hernández de Cos, que ha sido impecable, impecable, y como ha sido independiente y le ha tocado las narices cuando ha correspondido, pues ahora ha colocado a un ministro para que no suceda otra vez más.
Ahora son y 19 y conocemos la buena noticia del día con Ibu Dol de Kern Pharma.
Hoy hablamos de Romual, el conocido como paciente de Ginebra, que ha sido declarado libre del virus del SIDA después de someterse a un trasplante de médula ósea hace 6 años. Hay otros 5 pacientes en el mundo que se han tratado de manera parecida, pero su caso es especial porque su médula no procedía de donantes con una rara mutación genética. Un éxito que abre la puerta a la cura del SIDA. El objetivo ahora es lograr terapias para expulsar las células infectadas sin necesidad de trasplante.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estuvimos en Sicilia cuando naufragó un pesquero con 700 migrantes a bordo. Vimos los cayucos a los que subían los chavales en Senegal. Hablé con venezolanos que me suplicaban ayuda para poder pagar a los coyotes y cruzar la selva del Darién.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
La miseria, la bomba demográfica, la corrupción institucionalizada y sistémica me hace plantear una pregunta. ¿Tú qué harías si fueras uno de esos chicos o si tuvieras una hija en nuestros países?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte unos tomates en rama por 1,69€ el kilo. Entienda web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Pues a mí me da un poco de cosa, ¿eh? Lo de que tendrán en casa y...
A mí no.
Bueno, pues hablamos de otra cosa.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Por ti, por el planeta, con Iberdrola, está aquí Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Bueno, ayer conocimos datos de empleo. ¿Qué destacarías de eso?
Pues que ni son de los peores de la serie histórica para un agosto, ni tampoco de los mejores. En todo caso, estarían en la franja de los malos. El desempleo ha crecido en casi 22.000 personas y el paro efectivo, es decir, aquel que contempla el paro registrado más los demandantes de empleo considerados ocupados, supera los 3,1 millones de personas, más o menos lo que teníamos en 2019. Es decir, que a pesar de que crecemos más que nadie, que tenemos la contratación turística en máximos, que somos casi 1,5 millones de habitantes más y que nunca se creó tanto empleo público como en los últimos 5 años, pues las autofelicitaciones del gobierno son más que revisables. Actualmente hay 4,3 millones de demandantes de empleo, incluyendo el millón largo de inactivos, lo que demuestra que, bueno, que la cosa esta de la semántica oficial es una y la que sufren los ciudadanos es otra.
Y además hay mucho pluriempleo, ¿no?
Sí, sí, Carlos. Mira, del millón de contratos, 650.000 fueron pluriempleados. Y ojo, porque esto afecta directamente a una de las métricas que más repite el gobierno. Cuando dicen que en España hay 21,2 millones de afiliados, no incorporan el adjetivo únicos, porque no lo son. Esa cifra contabiliza las afiliaciones. Una persona afiliada puede tener varias afiliaciones si está pluriempleada. Y es cierto que esto siempre se calculó de este modo, así, como también es cierto que antes éramos muchos menos. Pero si aún hay, ni con estas cosas logramos desmontar esta especie de decorado, Carlos, ¿qué me dices del hecho de que cuando éramos menos sumábamos más horas trabajadas que ahora?
Claro, hay algo que no cuadra. Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Da León a nuestro mejor precio para todo el día. ¿Cómo lo oyes? Con el plan online de Iberdrola, ahorra tiempo y dinero. Entra en iberdrola.es y ahorra en tu factura de la luz con un precio fijo para que no tengas que cambiar tus hábitos. Venga, da León a ahorrar con el plan online. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora la COPE de cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
De nuevo una avería por falta de tensión en la catenaria ha mantenido interrumpida la circulación de trenes de cercanías entre Atocha y Nuevos Ministerios y entre Atocha y Embajadores en ambos sentidos. La avería ha durado más de una hora, los trenes empiezan a circular por el túnel de Sol y ya se ha reanudado la circulación entre Embajadores y Atocha. Sigue interrumpido el tramo entre Atocha y Nuevos Ministerios. Los trenes han sufrido importantes retrasos, van recuperando su frecuencia de paso. Si te ves afectado, lo mejor es que busques otra alternativa de transporte. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en Copes, miércoles 4 de septiembre. 20 grados tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá y el cielo está nuboso. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 lo que toca es el tráfico.
Dani Molina lo vuelve a hacer. El paratriatleta patrocinado por Rujamar ha conquistado el oro en París 2024. Un logro que llena de orgullo a todos, porque al igual que en cada huevo de Rujamar, en este triunfo se nota el esfuerzo, la dedicación y la calidad. Enhorabuena, Dani.
Rujamar, líder en España en producción de huevos de gallinas libres de jaula, te trae la información del tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la entrada a Madrid por la A42 a su paso por Getafe. Al margen de esto, van a encontrar tráfico lento en todos los accesos a la comunidad. Especialmente destacamos la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, A4 Pinto y la A6 a la altura de Majadahonda y Aravaca. Tráfico muy intenso también en la M40, en Vallecas, Vicálvaro y Coslada, sentido a la autovía de Barcelona, barrio La Fortuna hacia la A6 y desde Pozuelo hasta Túnez del Pardo en dirección a la A1.
Y vamos a ver cómo se circula ahora por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Belén. En estos momentos continúa la circulación bastante complicada en la M30 en sentido A1, especialmente con retenciones entre Méndez Álvaro y Avenida de América. Continúa la circulación también complicada entrando por la Avenida del Mediterráneo, Avenida de la Memoria, en el Paseo de Santa María de la Cabeza desde el Paseo de la Esperanza, también en la Cuesta de San Vicente en dirección Plaza de España y en el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V con retenciones en el túnel hacia Ciudad de Barcelona.
Son las 8 y casi 27 minutos.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Nubes por la mañana y sol por la tarde, temperaturas en descenso con máximas de 26 grados y mínimas de 15 en el centro.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
Se cumplen 37 años del incendio de los almacenes Arias en la calle de la Montera, en el que murieron 10 bomberos. El Ayuntamiento de Madrid rendirá hoy homenaje a los fallecidos en un acto que tendrá lugar en el patio de cristales de la Plaza de la Villa, con la asistencia de la Corporación Municipal, el Cuerpo de Bomberos y de los familiares de las víctimas. El acto comenzará con una ofrenda floral en la que 12 bomberos, uno por cada parque de la Ciudad de Madrid, depositarán frente a una placa en homenaje un ramo de 10 rosas en memoria de cada uno de los compañeros fallecidos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en Ftome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios Ftome o entra ya en ftomeocasión.com.
Con 20 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
A ver, tío, yo es que me conozco genial. Sinceramente, me tengo pilladísimo el punto. Dos o tres cervecillas las aguanto perfectamente. Quizá una copa también, fíjate lo que te digo. Vaya, es ir viendo cómo te sienta, ¿sabes? Vas calculando, vas controlando y al final, sin proponértelo mucho...
acabas saltándote un stop y matando a alguien.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es el nuevo gobernador, como veníamos hablando ahora, del Banco de España, y alguna propuesta más de nombramientos. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. Personaje de la jornada, el ministro de no sé qué, José Luis Escrivá, próximo gobernador del Banco de España. Y es que no tiene límite. La exministra de Justicia, Lola Delgado, fiscal general, Conde Pumpido, presidente del Constitucional, ahora Escrivá, de ministro directamente a gobernador del Banco de España. Más allá de los dedazos, lo que me sorprende es que personas con currículum y renombre acepten cargos así, sin complejos y sin vergüenza, como súbditos. Así que ya puestos, propongo que Pedro, desde su inmensa sanchidad, designe a Begoña ministra de Educación, por lo de la cátedra. A su hermano el artista, ministro de Cultura. Así seguiría sin dar un palo al agua, que ya apañaremos lo de los impuestos en Portugal. Y alguno más. Zapatero, ministro de Exteriores. Ábalos, ministro de Ejemplaridad Pública. Y el Tito Berni, de Igualdad. No me digas que no. Begoña, el cuñado artista, el Tito Berni y otra vez ZP y Ábalos, todos en el mismo Consejo de Ministros. Sería maravilloso. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta misma tarde. Estamos hablando de O2.
Y de septiembre. Septiembre, que es el mes de los cambios. Pero hay que encontrar la calma para tomar las decisiones correctas. ¿Cómo cambiarte a O2, la compañía con la mayor red de fibra y ultravelocidad 5G Plus para el móvil, sin permanencia ni sorpresas en la factura? Es que siempre pagas lo mismo, ¿eh? Y además han vuelto a mejorar sus tarifas. Elige bien. Entra en o2online.es o llama al 1551, que sí, 1551. Llama.
Gloria Lomana, Julián Quiroz, Álvaro Nieto. Hemos empezado hablando del nombramiento del señor Escrivá. Hay otra elección que es importante. Yo quiero plantear dos cuestiones ahora, o tres. Una de ellas es el intríngulis del nombramiento de Isabel Perelló, presidenta del Poder Judicial. Segundo, la comparecencia de la señora Montero hoy en el Senado. ¿Qué esperáis de ello? Y el acto de consagración del otoño que va a protagonizar Pedro Sánchez. Empezamos por Perelló. Julián Quirós, director de ABC. Esto hay que entenderlo como la derrota del gobierno, como una no victoria del gobierno.
Bueno, seguramente como lo segundo. Yo creo que el resultado del nuevo procedimiento para elegir a presidente, presidenta del Consejo de Poder Judicial y del Tribunal Supremo se ha demostrado como algo virtuoso, como un modelo que, si bien no garantiza, digamos, quizá la mejor elección, quién es la persona técnicamente, formalmente reconocida en la carrera profesional como el mejor, sin embargo es un sistema que garantiza o evita que entren aquellos candidatos que no reúnen, no ya las condiciones técnicas, las condiciones objetivas para serlo por, vamos a decirlo claro, en este caso sumisión al gobierno, como eran las dos candidatas avaladas por Bolaños y por Conde Pumpido, ¿no? El sistema de mayoría cualificado ha servido para que el gobierno no implante e imponga su rodillo, como ha ocurrido en el Banco de España. Luego, eso ya es un modelo meritorio que quizás habría que contemplar en otras áreas, precisamente para evitar esta colonización de la que estamos hablando esta mañana. A partir de ahí, la nueva presidenta reúne las condiciones objetivas y reúne esto otro además. Es decir, que se le reconoce que ha hecho una trayectoria independiente, autónoma, con criterios profesionales, al margen de que sea más o menos progresista o más o menos conservadora, que en este caso es más o menos progresista, y además está bien porque, digamos, responde un poco a la coyuntura del momento, y eso, lógicamente, es bueno para la ciudad, es bueno para el sistema de justicia. Ahora tiene el reto, el mandato de cumplir con eso, de garantizar la autonomía y la independencia del Poder Judicial, y podemos creer de partida que lo es, y desde luego no era la candidata que quería el ministro Bolaños, y de hecho no la puso sobre la mesa, y de hecho evitó ponerla sobre la mesa, con lo cual yo creo que estamos ante una buena noticia y con la esperanza de que efectivamente la nueva presidenta pueda ejercer las funciones plenamente y renovar todos los puestos que están pendientes de renovar.
¿Y Gloria?
Sí, yo me sumo a lo que está diciendo Julián, a la importancia que tiene este nombramiento, porque tiene que renovar ahora, tiene que avalar el Consejo General del Poder Judicial nada menos que 100 vacantes, algunas enormemente trascendentales, diría yo. Y sí que parece que, desde luego, no era la candidata, pero también es cierto que si los progresistas, y lo entrecomillo, porque no me gusta hablar en estos términos, no sé qué progreso hay de aquellos, ya no digo en la judicatura, pero que se simpatizan con partidos como tiene el gobierno en alianza, que son cualquier cosa menos progresistas, pero si nos vale esta acepción, los progresistas no habrían avalado el nombramiento como finalmente se hizo, aunque haya habido ahí alguna diferencia. O sea que yo creo que por sus actos la conoceréis, vamos a darnos este tiempo. Yo confío en que, bueno, pues siga con su trayectoria de independencia y tal y como se ha comportado, pero hay que observar que las presiones del gobierno son muy fuertes, y que ha perdido precisamente, parece, el ministro de Justicia, el ministro Bolaños, pero esto no lo dejará así como así. O sea que yo espero que ella mantenga esta trayectoria, pero habrá que verlo. Y sí me felicito porque sea por primera vez una mujer. La verdad es que en la carrera judicial ahora mismo...
La mayoría son mujeres.
La mayoría son mujeres.
Las que entran, desde luego.
Claro. No, y quienes estudian. O sea que es el derecho y las oposiciones están en un 72% frente a los hombres. Con lo cual, que ahora estemos hablando que es la primera, es un ejercicio de normalidad que me gusta y que me felicito por ello, la verdad.
Vamos a ver. ¿Y Álvaro Nieto?
Bueno, a ver, yo creo que efectivamente es una buena noticia que ya tengamos el Poder Judicial, o al menos su cúpula, renovada, y también con una mujer al frente, que yo creo que es una señal importante. Y en cuanto a Isabel Perelló, a mí me parece que es una incógnita. Está por ver, lo decía ahora también Gloria, si es una sanchista más o no. Digo que está por ver, a pesar de que la hayan avalado los vocales conservadores, porque, bueno, es que ella, el problema que tenemos es que estaba en la sala de lo contencioso del Supremo y, por tanto, tampoco se ha tenido que bregar con temas muy sensibles políticamente. Entonces, yo creo que veremos a través de su trayectoria si es una esperanza o es un peón más del sanchismo y del gobierno. Lo relevante, creo, en este caso son dos temas. Uno, que independientemente de Isabel Perelló, hay que ser conscientes de que con la renovación del CGPJ, que oye, que también está muy bien, pero hay que saber y recordar que ahora ya tienen mayoría los denominados progresistas, es decir, los vocales más o menos controlados por el gobierno o más próximos al gobierno, ya son mayoría en la cúpula del Poder Judicial. Por tanto, con Isabel Perelló o sin Isabel Perelló, las cosas van a cambiar a partir de ahora, con esos nombramientos pendientes que decía Gloria que hay que hacer en los próximos meses. Y el segundo elemento que yo creo que tenemos que tener en cuenta es que Isabel Perelló pertenece a una asociación de jueces completamente minoritaria, que se llama Jueces para la Democracia. Apenas están afiliados a esta asociación el 8% de los integrantes de la carrera judicial. Es la tercera asociación y a mucha distancia de las dos primeras. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que hay que prestar atención porque esta mujer pertenece a la asociación tradicionalmente más plegada al sanchismo, y además pongo énfasis en que en el actual Consejo General del Poder Judicial un tercio de sus integrantes pertenecen a esta asociación, que recuerdo, solo representa al 8% de la carrera. Por tanto, esto nos da una idea un poco de la contaminación política que puede haber en ese consejo y el perfil que puede tener Isabel Perello, a la que yo le deseo lo mejor y ojalá que nos dé una sorpresa. Ah. Pero yo soy un poco escéptico al respecto.
Es que recordaría solamente cómo Escriba fue una persona de confianza nombrado para ser presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal por el PP, y hoy es el ministro que, desde luego, señala a Sánchez para que le haga los informes que él necesita desde el Banco de España. Pero lo mismo nos pasó con Marlaska. O sea, Marlaska fue vocal del Consejo Judicial, del Poder Judicial, la propuesta también del Partido Popular, o sea, de confianza. Entonces, no sabes cómo luego,
Incorporar,
no sé, la seducción de Sánchez
por incorporar un matiz,
es infinita, realmente, viendo estos casos y otros muchos que podríamos citar.
Por incorporar un matiz a lo que decía Álvaro, hay que recordar que también todos estos nombramientos que son clave, sobre todo en el Tribunal Supremo, también se tienen que hacer por mayoría cualificada.
Sí, eso es lo bueno, sí.
Eso es importante. Sí, de hecho,
13, ¿no?
De hecho, en el Tribunal Supremo ayer estaban, no voy a decir que contentos, pero como que se habían quitado una enorme losa de encima por los riesgos de las alternativas. Los riesgos de la alternativa es que el gobierno ya estaba amenazando con cambiar la ley,
correcto, sí,
renunciar a este procedimiento, cambiar la ley, adelantar la jubilación de buena parte de los magistrados del Supremo y con un golpe de mano, un mazazo tal, meter de golpe 70, 80, 100 nuevos miembros del Tribunal Supremo, que le habría dado, bueno, habría sido una bolivarización del alto tribunal español. Eso se ha evitado. En ese sentido es en el que podemos pensar que, bueno, que se ha salvado una situación que era potencialmente crítica.
Bueno, ¿qué esperáis hoy de la comparecencia? Creo que va a ser interesante, mañana va a ser la imagen del día, me da a mí, de María Jesús Montero en el Senado. Al Congreso no va porque lo evitó la mayoría sanchista, pero sí al Senado no puede evitarlo. A explicar el concierto catalán, a ver qué filigranas hace para decir que no es un concierto, que no se enfade Esquerra y que la gente lo entienda y que no salga Cuenca y Teruel y Soria de por medio. ¿Tú qué crees, Julián?
Bueno, pues a ver cómo lo explica, o en realidad a ver cómo evita explicarlo, ¿no? Aquello que dicen que decía Eugenio II cuando entraba un artículo y se lo entregaba a la secretaria, le preguntaba, ¿se entiende? Y si le decía que sí, lo oscurecía. Dice, oscurezcámoslo, ¿no? Pongámoslo de forma que no se entienda. El gobierno no le queda otra que intentar oscurecer el acuerdo con RC porque es inasumible en los términos que ya llevamos criticando estas semanas. Es de una insolidaridad tan extrema que han tenido, como tú has dicho antes, hace unos minutos, han tenido que llamarlo solidario para ver así si contrarrestan esto. El asunto es que al final podremos averiguarlo y además la parte que ha negociado con el gobierno, que es Esquerra, ya se encargará de clarificar lo que el gobierno quiera oscurecer. Me parece incomprensible todo esto. Que el gobierno lo haya hecho, lo entiendo. Que haya una serie de varones objetivamente perjudicados, varones socialistas, que su territorio está objetivamente perjudicado de una manera gravísima por un asunto que han hecho algunas declaraciones, pero hay un comité federal el sábado. Si este sábado no dan un paso atrás, ellos verán, van a desaparecer de la política española. Y también me parece realmente sorprendente lo que pasó ayer con Sumar, que empezó a validar el acuerdo. ¿Qué está pasando entre el PSOE y su socio de gobierno? Porque ahora, por lo visto, es una oportunidad para todos los territorios de España. Es decir, que Cataluña, no los territorios ricos, deje de contribuir, por lo visto, eso es bueno para Castilla-La Mancha, para Asturias, para Galicia. En fin, vamos a asistir, en definitiva, a una ceremonia de la confusión por parte de la ministra que nos tendremos que encargar de aclarar.
¿De qué esperas de esto, Gloria?
Pues lo has dicho tú muy bien, has dicho filigranas, y es que es la palabra, vamos, o sea, no lo podría haber dicho yo mejor. Yo espero mucha palabrería, que además es lo que caracteriza a la ministra, y muy poca transparencia, porque si hubiera habido ganas de explicarlo, desde luego ya han pasado unos cuantos días, o sea que yo creo que ella va ahí a salvar la cara y nada más, o sea, no nos vamos a enterar. Ayer además Esquerra ya advirtió que esto se iba a estar negociando no dijo oscuridad, pero, y no te sé decir textualmente las palabras, pero dijo de una manera silenciosa y bueno, pues cauta y tranquila. Por lo tanto, pues no nos vamos a enterar de nada. O sea, esa es la cuestión, porque lo acaba de decir Julián. Es decir, que es que desaparece el Partido Socialista en los territorios y es una pena, porque es un partido de gobierno, igual que el Partido Popular, y era la alternancia, estos dos partidos que teníamos garantizando en España la gobernabilidad. Más allá de que necesitáramos apoyos o no. Pero es que el Partido Socialista, con estas políticas, está encaminando una deriva absolutamente suicida. Y bueno, pues no espero nada, ni siquiera tampoco del Comité Federal. Lo hemos visto cuando les ha tocado votar la ley de amnistía. El varón más crítico, García Page, ya dijo el otro día: sí, tengo diferencias, pero voto Partido Socialista. O sea que los votos van a estar ahí, y yo creo que la sumisión y el miedo al líder también.
Y para Álvaro, ¿es la comparecencia de María Jesús Montero?
Bueno, yo espero poco, la verdad, porque ella va obligada al Senado, es decir, no lo había pedido, y por tanto no creo yo que nos dé muchas explicaciones, que nos las debe, porque efectivamente nadie nos ha explicado aún en qué consiste este concierto económico, o si es que va a ser un concierto. Sospechamos que va a ser un concierto por cómo lo han puesto en el acuerdo con Esquerra, pero como lo que hemos leído es simplemente una frase que nos suena horrorosamente mal, pero en realidad no nos han explicado nada, yo espero que en algún momento el gobierno nos empiece a detallar exactamente qué es lo que va a suceder, y sobre todo que nos cuenten cómo lo piensan aprobar, porque tampoco lo tengo nada claro. Yo sinceramente sospecho que podremos estar ante un engaño, sinceramente, aunque hemos visto que Sánchez...
Un engaño del PSOE, Esquerra.
Sí, yo, bueno, que Esquerra se ha querido dejar engañar para sacar el gobierno de Illa adelante y, bueno, ganar tiempo para reconstruirse políticamente y tal. Lo digo porque es verdad que Sánchez ha ido cediendo sistemáticamente a lo que le pedían los independentistas durante estos años, lo hemos ido viendo con los indultos, con la amnistía. O sea, no sería descabellado pensar, y por eso estamos todos sospechando que aquí va a haber un concierto, efectivamente, pero a mí me da la sensación de que esto va a ser imposible de aprobar o muy complicado, y que ni ellos mismos saben qué es lo que quieren aprobar. Porque se contradicen sistemáticamente, no nos dan explicaciones. O sea, yo creo que ellos están tirando la pelota hacia adelante, y Sánchez está en la idea de, bueno, ya veremos cómo gestionamos esto. Me resulta un poco parecido a cuando abrieron la mesa esta de diálogo, ¿no os acordáis que con todo tipo de fanfarrias nos abrieron una mesa de diálogo con retransmisiones en directo por televisión desde Moncloa y tal, y luego no se volvieron a reunir nunca más, ni nunca más volvimos a saber de qué pasaba en esas reuniones? Es decir, yo creo que esto es una especie de pelota que tiran para adelante porque tenían que salir de este embrollo. Se tirarán ahora 2 o 3 años hablando de ello, pero no tengo muy claro que pueda ser aprobado, al menos en el corto plazo.
Bueno, y de la comparecencia de Sánchez hoy, la inauguración del ciclo político, estas cosas tienen su ceremonia, ¿verdad? Y es la ceremonia, pues, con la sociedad civil que elige Moncloa, que los elige con lupa, y que se vestirán de palmeros, y esto puede tener también alguna gracieta o no, o ni siquiera.
Yo, bueno, no esperes nada tampoco, pero a mí aquí hay una cosa que me preocupa enormemente como profesión. El hecho de que el presidente del gobierno haya hecho un viaje a África después de un mes de vacaciones sin tener ninguna comparecencia y comparecer allí diciendo lo que le place sin responder preguntas, yo creo que la profesión ya es momento de que se siente, de que lo plante. Y, oye, si no hay periodistas, tampoco hay comparecencia. Y, por lo tanto, pues sería un triunfo para el periodismo muy saludable que no se dieran sus comparecencias. O sea, voy a sacar en la tele lo que me da la gana, voy a hacer una comparecencia, voy a decir X y va a salir eso. Pues no, señor mío. O sea, si usted no comparece como ha de hacerlo, que es rindiendo cuentas, porque si no rindes cuentas ante el Parlamento, ante ninguna de las instituciones, sino si no quieres informes de ninguna de las instituciones, como es el Consejo de Estado, como es el Banco de España, y pierdes esa oportunidad de tener asesoramiento, pero además no quieres control, que el control está en el Parlamento y en el periodismo, pues ya me dirás. Y yo creo que los periodistas debemos de reflexionar. Es el momento de decir basta.
Ahí, Gloria, fíjate, el momento cumbre sobre eso que estás diciendo, seguramente lo vimos hace 3 meses, cuando después de provocar una crisis de Estado, diciendo que se tomaba 5 días para reflexionar porque estaba pensando dimitir, que lo recordamos todos, lo resolvió así. Recordad que hizo una comparecencia en Moncloa y cuando los periodistas iban para allá se le comunicó que no habría ningún periodista delante de Sánchez cuando saliera a hablar a los españoles a comunicar su decisión después de engañar hasta el mismísimo jefe del Estado. Si en una situación crítica de manera absoluta, una verdadera crisis de Estado, después de conmocionar al país, al partido, confundir a todo el mundo, el señor lo resuelve con un vídeo de propaganda, pues imaginamos que eso lo va a seguir replicando. Es un poco inevitable, ¿no? Preguntaba Carlos por lo de hoy. Digamos, yo creo que la acción política más importante que ha hecho en estos días es adelantar el Congreso del Partido Socialista, adelantarlo nada menos que un año, porque estamos en la misma. Dentro de las estratagemas que mantiene, no sabemos por qué lo hace, con qué objetivo y qué pretende, más allá de tanto lo de hoy como lo del el pertinente Congreso, de reforzar la política de caudillismo que estamos viviendo. Le está diciendo a su partido que él no se pone al servicio del proyecto, sino que pone a todo el partido y a toda la organización a su servicio personal, aquello que le conviene. Y lo de hoy, pues, es otro acto de propaganda más, donde ha habido algunos momentos en que afortunadamente ciertos líderes empresariales y tal han puesto un poquito de asco y no han ido, pero ahora que hay, digamos, un horizonte de continuidad, por lo menos a corto plazo, pues será difícil que muchos de los convocados renuncien, sorteen la presión y no asistan al encuentro.
Sí, yo comparto la opinión, ¿no? Yo creo que es un acto de propaganda pura y dura. Y efectivamente subrayar que Sánchez lleva sin dar explicaciones de ningún tipo y sin someterse a las preguntas de los periodistas demasiado tiempo. No le hemos escuchado hablar del caso Begoña Gómez, no le hemos escuchado hablar del caso de su hermano, no le hemos escuchado, por supuesto, ni una palabra de su cuñada, la que pretendían enchufar aquí en un puesto en Madrid. Tampoco le hemos escuchado pronunciarse, por ejemplo, sobre las elecciones en Venezuela. O sea, no sabemos cuál es la posición del presidente del gobierno, que ni siquiera ha tenido tiempo de poner un tuit en Twitter para explicarnos si está o no con Edmundo González, con María Corina Machado, si está en contra de Maduro. Es decir, pero sí tiene tiempo él para escribir de todo tipo de tonterías y de temas más ideológicos y mucho más folclóricos, ¿no? Así que bueno, ojalá que hoy no las vamos a tener las explicaciones, pero que ojalá que algún día, bueno, como ahora empieza el curso, supongo que se someterá a alguna entrevista alfombra de estas que le suelen hacer, a ver si algún compañero se atreve a hacerle estas preguntas.
Bueno, oye, ¿y hay, tú crees que, Álvaro, va a haber alguna novedad? O sea, algunos recordábamos el lunes la pregunta que más nos han hecho seguramente a los 4 que estamos aquí, que es este cuánto va a durar, ¿no? Yo no sé lo que habéis contestado ustedes, yo he dicho que no lo sé.
Todo.
¿Qué vamos a saber?
Yo lo contesto, ya te lo contesto.
O sea, esto tendría
aquí
que haber acabado
veces.
Ya, con lo cual...
Bueno, no perdona, que le estabas preguntando a Álvaro,
sí.
Perdón.
No,
perdón.
Sí. No, y entonces decía, bueno, hay asuntos que efectivamente pueden ponerle en una situación delicada. Uno es uno que seguís mucho en The Objective, que es el del tema Ábalos. ¿Tú crees que eso lleva a algo más o realmente están interesados en poner el foco en Ábalos para que así se retire de Begoña Gómez?
A ver, yo creo que están poniendo ahora el foco en Ábalos, o mejor dicho, están poniendo un cortafuegos con Ábalos porque saben, igual que lo sé yo, porque en fin, estamos publicando información muy relevante del sumario, saben que Ábalos va a acabar mal. Ábalos va a ser imputado judicialmente. Lo que pasa es que ahora mismo se está instruyendo la causa en la Audiencia Nacional y el juez, pues como está aforado Ábalos, todavía no quiere pasarle el caso al Supremo, lógicamente, quiere investigar por debajo y hasta que no lo tenga todo atado no lo elevará y no pedirá el suplicatorio. Entonces, yo creo que el gobierno, ante la previsión de que imputen próximamente a Ábalos o pidan su imputación, está haciendo un pequeño cortafuegos para separarse y para decir, oye, no, mira, el problema era de Ábalos, no del gobierno, no de Sánchez. Y respecto a esto de Ábalos, que está teóricamente amenazando de que va a tirar de la manta y tal y no sé qué, yo no me fío mucho, porque aquí tienen que tapar vergüenzas todos. Y yo creo que aquí simplemente Ábalos lo que le está diciendo al gobierno es, oye, mira, no cuidarme cuando me toque ir al tribunal, a los juzgados y tal, me tenéis que echar una mano, que la fiscalía se porte bien y tal, porque si no, me puedo animar a tirar de la manta y a decir algunas cosas que sé y que comprometen a Sánchez, ¿no? Yo no soy muy optimista al respecto, y respecto a la continuidad de Sánchez, soy de los que piensa que ahora mismo a él le viene mejor permanecer en el poder, porque tiene tantos problemas que no se puede arriesgar a perderlo. O sea, sinceramente, yo soy pesimista en tanto a la posibilidad de que haya elecciones próximamente, aunque es verdad que el adelantamiento del Congreso es una pista de que a lo mejor está contemplando elecciones en el año próximo, pero yo de momento veo a Sánchez para rato.
Tenéis 10 segundos cada uno para decirme.
Que no, pero de ninguna de las maneras, Manuel, de resistencia, por Dios. O sea, no, va, no lo soñéis, va a estar hasta el final y prorrogará dos meses la legislatura, si puede, para nada.
Yo pienso lo mismo, él lo continuará y ninguno de sus socios tiene estímulo para abortar la legislatura, ninguno de los socios que le está sosteniendo. Por tanto, no hay razones objetivas para pensar que se vaya a precipitar. Y el desgaste judicial es desgaste, pero no te acorta el tiempo de mandato de la legislatura.
Y luego no le gustan las elecciones. Ya está.
¿Las
bueno,
pierde?
Chicos, chicas, me alegro mucho de saludaros.
Pues lo mismo.
Días,
adiós,
también.
Adiós.
Adiós. Ahora a las 9, actualización. Estamos hablando de Línea Directa.
Sí, y aquellos que están ahora mismo al volante, que son muchos. Bueno, pues esto os interesa. Con el seguro de coche de Línea Directa, además de ahorrarte un dinero, tienes vehículo de sustitución y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería. Oye, para que nada detenga vuestro viaje, cámbiate, que te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Y más con las mochilas con ruedas Compact de Safta a 39,95 euros. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole es solo en El Corte Inglés. En tienda web y app.
¿Has probado ya fruta leche Don Simón?
Leche y fruta, fruta leche Don Simón.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta leche Don Simón.
Cárgate de energía con
fruta leche Don Simón.
Para beber del mundo. Don Simón.
Hoy, el atún en aceite de girasol Día Mar y Marinera con un 20% de descuento. Por solo 3,15 el pack de 6. En tiendas y en día.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour, vuelta más cole es igual a ahorro. Como con los zapatos colegial por solo 19,90€ y muchas ofertas más al mejor precio. Hasta el 19 de septiembre en hipermercados, web y app. Porque ya sabes, aquí vamos de promo en promo. Carrefour.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse un salmón noruego por medio su entero sostenible ASC por 10,90 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
A continuación, vamos con la tertulia. Esa finísima línea entre el intercambio moderado de opiniones y Esparta. Esa finísima línea que también está entre regalarte un momento de disfrute o simplemente merendar. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
Pues es que estaba el otro día soñando con reformar la casa de mis padres y justo cuando voy a tirar el tabique de la cocina, me encuentro a mi hermana pintando la escalera. Pues sí, que al parecer tenemos el mismo sueño y no lo sabíamos. Ya hemos hablado de poner una barbacoa en el jardín para toda la familia. ¡Buah! Menudo sueño.
Porque tus sueños son más grandes cuando los compartes. Este 7 de septiembre, sorteo extraordinario de Lotería Nacional con 105 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.